Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump y Hillary Clinton se enfrentan hoy en el primero de tres debates presidenciales. La ciudad de Charlotte levanta el toque de queda. En Colombia, el gobierno y las FARC firman acuerdo de paz que pone fin a medio siglo de conflicto armado. Y muere en accidente el lanzador de los Marlins de la Florida. Hoy es lunes 26 de septiembre de 2016. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y el candidato republicano Donald Trump se enfrentan este lunes en el primer debate televisado en Hempstead, Nueva York. El debate entre Clinton y Trump probablemente sea el evento más visto en la campaña presidencial estadounidense y podría tener un impacto en el resultado de las elecciones del 8 de noviembre. El primer debate presidencial será un momento clave para Donald Trump, quien ha ido achicando la brecha en semanas recientes frente a Hillary Clinton. Clinton buscará en el debate tranquilizar a sus simpatizantes y presionará por su mensaje de construir una economía más inclusiva. Los debates se perfilan como un evento que potencialmente pueden cambiar el resultado electoral, según Matthew Dalek de la Universidad George Washington. Ahora la elección es más estrecha de lo que muchos anticipaban y entonces importa mucho para ambos candidatos. Los debates presidenciales televisados comenzaron en 1960 con Richard Nixon y John Kennedy, y con el tiempo los debates han tenido un impacto en algunas elecciones presidenciales, dice Jeremy Mayer de George Mason University. En un año normal, los debates son la única forma de cambiar la elección después de las convenciones. Son el momento donde más gente mira y presta atención. Tanto Trump como Clinton se han desempeñado bien en los debates de sus respectivas primarias anteriormente este año, pero la naturaleza impredecible de Trump presenta un desafío para Clinton, dice Stephen Wayne de Georgetown University.
The thing about Donald Trump is that
lo que pasa con Donald Trump es que él no es tan disciplinado como Hillary Clinton. Si molestas a Donald Trump, él va a reaccionar en una forma muy personal. Ambos candidatos sufren de altos índices de desaprobación de los votantes. Habrá un total de tres debates presidenciales y uno entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El tiempo se acaba para que el Congreso de Estados Unidos mantenga funcionando al gobierno a plenitud. La Autoridad Federal de Gastos expira a la medianoche del viernes y hasta el momento los republicanos y los demócratas no han logrado convenir en una medida temporal para extenderla. Tampoco han acordado las asignaciones anuales para el nuevo año fiscal que empieza el 1 de octubre. El impasse es un ritual anual en Washington donde los legisladores discuten hasta último minuto mientras se acerca el plazo que cerraría parcialmente el gobierno. El objetivo inmediato es acordar una legislación temporal de gastos o una resolución continuada. Mitch McConnell es el líder republicano del Senado. Estamos hablando de aprobar una resolución continuada que extienda el funcionamiento del gobierno hasta el 9 de diciembre. Volveremos a reunirnos después de las elecciones y decidiremos cómo hacer frente finalmente a los gastos del próximo año. Los legisladores que buscan la reelección en noviembre tienen un claro incentivo para concluir rápidamente la labor del Congreso y volver a la campaña. Los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso y defienden más escaños que los demócratas en las elecciones. Los demócratas dicen que incluso si se aprueba una medida temporal de gastos, es mucho el trabajo que el Congreso no ha hecho. Chuck Schumer es senador demócrata por Nueva York.
Republicans are like school kids.
Los republicanos son como niños de escuela que ruegan por salir pronto al recreo. Los republicanos preferirían estar afuera, pidiendo a la gente que vote por ellos en lugar de estar trabajando por la gente. Negociaciones a puertas cerradas presumiblemente han logrado un acuerdo para combatir el virus del Zika, pero persisten diferencias sobre otros temas difíciles como el financiamiento para solucionar el problema de la contaminación del agua en una ciudad. Pero los republicanos dicen que los demócratas son responsables por los estancamientos en la aprobación de medidas porque usan maniobras para obstaculizar asignaciones y otras legislaciones en el Senado.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La ciudad de Charlotte levantó su toque de queda a medianoche en un indicio de que hay una posible relajación de las protestas que han marcado a la ciudad más grande de Carolina del Norte desde que un hombre negro murió la semana pasada baleado por la policía. Un fin de semana sin violencia en las calles concluyó con la celebración en la ciudad del juego de la NFL entre los Panthers y Carolina y los Vikings de Minnesota. Aún así, las manifestaciones continuaron por sexto día desde la muerte el martes de Keith Lamont Scott, de 43 años, tras una confrontación con la policía de Charlotte. En las dos primeras noches de protesta se registraron incidentes violentos en los que la gente rompió ventanas, bloqueó partes de una autopista a su paso por el centro de la ciudad y quemó el contenido de un tractor de remolque. Más de 12 agentes de la policía resultaron heridos. Varios manifestantes treparon a la Interestatal 277 a su paso por el centro de Charlotte el domingo en la noche e intentaron cortar el tráfico hasta que llegó la policía. Los manifestantes huyeron corriendo, pero uno de ellos cayó delante de un vehículo todoterreno manejado por policías de Greensboro que ayudaba a los agentes locales, indicó la policía de Charlotte. El hombre, Donnell Jones, de 26 años, no resultó herido y fue acusado de alterar el orden público y resistirse al arresto. Y en medio de las tensiones raciales en Estados Unidos, aquí en Washington D.C. se inauguró el fin de semana el Museo en Honor de la Cultura Afroestadounidense. La iniciativa destaca los aportes culturales y las vidas de los legendarios héroes de origen afroestadounidense, quienes han ayudado a forjar la historia de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith con el informe.
El objetivo principal del nuevo Museo de Historia Afroestadounidense, que se inaugura en la capital de Estados Unidos, es enseñarle a sus visitantes a usar los acontecimientos que ocurrieron en el pasado para poder entender lo que ocurre hoy en día.
This is your story. Esta es su historia, independientemente de quién eres. Esta es una historia que informa sobre su propia familia.
Sin embargo, este histórico museo se inaugura en un momento en donde las tensiones raciales están en su más alto nivel en mucho tiempo. En Estados Unidos.
Incidentes como la muerte de un afroestadounidense a manos de un policía, del cual la sociedad civil sospecha que fue injustificado, ha provocado violentas manifestaciones en la ciudad de Charlotte. Precisamente dos vecinas de la víctima tienen opiniones diferentes al respecto de la inauguración del museo.
Ellos quieren representar que están haciendo algo bueno para la comunidad y el barrio. Abramos un museo para encubrir lo que realmente está sucediendo tras bastidores. Una vez que entiendan lo que nuestra gente tuvo que padecer en aquellos tiempos, podemos combatir nuestros problemas y preocupaciones saliendo y votando.
De regreso en Washington, esta enorme edificación refleja que la lucha por los derechos civiles no es única de los afroestadounidenses. Entre sus exposiciones se puede ver el aporte de la comunidad negra en campos como el deporte, la música y el entretenimiento.
Según el Instituto Smithsonian, el Museo de Historia Afroestadounidense es un reflejo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la cual pavimentó el camino para que otras comunidades lucharan por su igualdad. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, la firma del acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este
no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmarán este lunes un acuerdo de paz que pondrá fin formalmente a más de medio siglo de un conflicto armado, un histórico acto para cerrar un capítulo de violencia que ha dejado miles de víctimas y ha obstaculizado el potencial económico del país. Nuestra colega Celia Mendoza está precisamente en Colombia para cubrir toda la información al respecto y le damos los buenos días. Bienvenida, Celia.
Muy buenos días, Luis. Así es, realmente estamos hablando de más de 7 millones de personas quienes han sido víctimas de este conflicto armado en más de 52 años, donde ha operado las FARC en el territorio colombiano. Este fin de la guerra que se podría llegar a concluir con esta firma el día de hoy y obviamente con el plebiscito cuando los colombianos puedan votar el próximo 2 de octubre, tiene un significado que no solamente es importante para Colombia, pero para la región en general, que se ha visto desde luego afectada en Venezuela, Ecuador, Perú, donde hemos visto que estos grupos guerrilleros también han operado y han sido de alguna manera influyentes en esas regiones.
A Celia, el acuerdo se firma en Cartagena de Indias, ¿verdad? Y tenemos entendido que líderes mundiales asistirán a la ceremonia.
Así es, Luis. Ya llegó el presidente de Costa Rica, el presidente de El Salvador, el presidente de Cuba, Raúl Castro, quien fue el que mantuvo las conversaciones en su país. No se ha confirmado que el presidente Maduro vaya a venir, había mencionado que lo haría, ya que ellos también jugaron un papel fundamental, pero también ha llegado el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien llegó el día de ayer en la noche y estará presente durante esta firma. Es alrededor de 15 presidentes, 27 cancilleres, incluyendo al secretario Kerry, así como 3 expresidentes, como el expresidente de Perú, el expresidente Toledo, estará ya haciéndose presente. También Kofi Annan, el exsecretario de Naciones Unidas, quien de hecho fue parte fundamental del inicio de estas negociaciones hace ya años cuando estaba en esa curul en las Naciones Unidas.
Celia, el acuerdo, como tú mencionabas antes, va a ser sometido a votación del pueblo el día 2 de octubre. ¿Qué puedes decirnos en cuanto a la aprobación que está encontrando entre la población colombiana?
Realmente vemos que hay división significativa entre los colombianos acerca de este posible plebiscito que de no ser aprobado significaría el regreso definitivo de las FARC a la jungla y de la toma de armas nuevamente. Ellos indicaron durante su conferencia anual en el Caguán la semana pasada, donde aprobaron este acuerdo de paz dentro de sus propios sistemas de orden, que si ellos no salían con un plebiscito positivo, no regresarían a la mesa de conversaciones y tomarían las armas nuevamente. Y esto es algo que los colombianos tienen que empezar muy bien. Hay división, sabemos que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está trabajando en la oposición, está trabajando en el no, estará presente en Cartagena, no dentro del evento, pero sí estará haciéndolo durante diferentes demostraciones públicas en contra de este acuerdo, y esto es algo que los colombianos tendrán que analizar. Son 297 páginas que tendrán que leer de aquí al 2 de octubre antes de tomar una decisión definitiva.
¿Hay encuestas, Celia, en cuanto a la votación, cómo se pueda presentar?
Bueno, realmente no hemos visto un gran número de encuestas. En las calles lo podemos ver, hay división entre aquellos que están a favor y los que están en contra. Sin embargo, el gobierno tiene mucha confianza de que él sí va a ganar. Las organizaciones internacionales, el mismo secretario de Naciones Unidas asegura que será muy difícil que se vote en contra, pero esto no es claro. Como decíamos, hay muchísima gente que no está decidida y que tiene muchas preguntas, en especial en términos de la impunidad y de los beneficios que podrían recibir los guerrilleros que estarían saliendo de las fuerzas de las FARC y que se estarían reinsertando a la sociedad civil.
Bueno, Celia, muchas gracias por tu informe. Estaremos en contacto en el correr del día aquí en La Voz de América.
Muchísimas gracias, Luis.
Y continuamos con más información sobre el acuerdo de paz en Colombia. Las fuerzas militares en ese país dan un informe tranquilizador ante la firma del acuerdo de paz, como nos dice desde Bogotá Jimmy Villarreal.
Más de 1.500 policías y militares especializados en seguridad están custodiando las vías de Cartagena para cuidar de los visitantes a la firma de los acuerdos entre la FARC y el gobierno colombiano. Para complementar el esquema de seguridad, la Fuerza Aérea Colombiana tomó seguridad del espacio aéreo en el Caribe colombiano, como lo confirma el comandante Alexander Ramírez.
Helicópteros artillados, helicópteros con tiradores escogidos de plataforma, francotiradores, algunas aeronaves medicalizadas que están a reacción en caso de que se requieran. Es decir, que hemos desarrollado todo un plan bastante robusto, bastante importante, para que toda la ciudadanía se sienta tranquila y segura que desde el aire vamos a tener la tranquilidad de ver firmar el acuerdo sin ninguna novedad.
Además de jefes de Estado, se encuentran en Cartagena algunas víctimas del conflicto. Consuelo González de Perdomo, una de las víctimas de la FARC, dijo que el día de la firma del acuerdo final es el inicio de una nueva época para quienes han sufrido los efectos del conflicto.
Súper importante porque es el inicio de una nueva época para Colombia, sobre todo para quienes hemos tenido que vivir de manera muy grave y muy, muy, muy dura efectos del conflicto como ha sido secuestro. Yo recuerdo el secuestro, pero la ventaja del perdón es que recuerdo sin dolor, sin que me produzca rabia. Y lo tomo como una parte de mi vida muy dolorosa, muy triste, que la pude superar, que pude sobrevivir, que salí de esa tragedia y que hoy, por el esfuerzo que he hecho espiritual y material, estoy tranquila y disfrutando al máximo.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y ahora vamos a hacer una pausa. Buenos días, América. Al regresar tenemos reacciones a la paz en Colombia.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La paz en Colombia tendrá un impacto positivo en Venezuela y en el resto de Latinoamérica, según especialistas. Tenemos un informe al respecto con Álvaro Algarra.
La paz en Colombia puede ser un factor estabilizador en América Latina, afirman expertos. Históricamente, Venezuela ha jugado un papel en la paz colombiana, desde la liberación de los secuestrados hasta la firma del acuerdo de paz, el cual afectará positivamente a Venezuela siempre y cuando estos grupos se desmovilicen. Así lo afirmó a La Voz de América el analista Luis Trincado.
Al final de todo este proceso hay un factor democrático que será el que decida y será lo que el pueblo colombiano decida. Y esperemos que la decisión que tome el pueblo colombiano sea respetada.
Por su parte, diversos colombianos residenciados en Venezuela desde hace años manifestaron su profunda satisfacción por el acuerdo de paz logrado entre el gobierno de la Nación Neogranadina y la guerrilla de las FARC. En las calles de Caracas no se hicieron esperar las opiniones sobre este hito histórico.
El impacto que puede tener Venezuela, como lo pueden tener los países hermanos, como Brasil, Argentina, todos estos países de Sudamérica y Centroamérica, que lleven un ejemplo que sí se puede conseguir la paz sin necesidad de echar una bala en el aire.
Todos salimos beneficiosos de eso, me parece muy bien.
¿Ya era hora?
Sí, bastante que hemos esperado por eso.
A propósito del acuerdo alcanzado, el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, dijo que espera que realmente se respete y añadió que Colombia debería reconocer la participación del fallecido presidente Hugo Chávez en el proceso.
Por Colombia, nuestro respeto, nuestro amor y todo lo que podamos hacer por la paz, hemos hecho. Nuestro comandante Chávez, un monumento debería alzarle Colombia a Chávez. Un monumento.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El lanzador estelar y principal alternativa en la rotación de los Marlins de Miami, José Fernández, falleció a consecuencia de un accidente en un bote en Florida el domingo en la mañana. Fernández tenía apenas 24 años. Los Marlins anunciaron que el juego del domingo ante los Bravos de Atlanta fue cancelado. Su partido contra los Mets de Nueva York se escenificará como estaba previsto, anunció el equipo. La organización de los Marlins de Miami está devastada por la trágica pérdida de José Fernández. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia en este momento difícil, dijo el equipo en un comunicado. Tristemente, las luces más brillantes son las que se extinguen más rápido, lamentó el dueño de los Marlins, Jeffrey Loria. Y en un domingo negro también, Arnold Palmer, el jugador de golf que popularizó este deporte entre las masas gracias a su estilo agresivo, su gran carisma y su pinta de ciudadano común, falleció el domingo en Pittsburgh. Tenía 87 años. Alistair Johnson, director general de Arnold Palmer Enterprises, confirmó que The King Palmer murió por la tarde debido a complicaciones tras una serie de problemas cardíacos. De acuerdo con Johnston, Palmer fue internado el jueves en el hospital UPMC por algunos problemas cardiovasculares y se debilitó durante los últimos días. Finalmente, el golfista Rory McIlroy conquistó finalmente la Copa FedEx cuando menos lo esperaba. El norirlandés estaba en desventaja por 3 golpes con 3 hoyos por jugar en la ronda dominical del campeonato del Tour. Casi 2 horas después, embocó un putt a unos 5 metros del cuarto hoyo adicional para un birdie que le permitió ganar el desempate, el torneo y la bolsa de $10 millones como monarca de la Copa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
¡Mayday! ¡Mayday!
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
So how's work?
Desde La Voz de América en Washington les informa Iscar Blanco. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. El FBI confirmó que está reuniendo información sobre un incidente a bordo de un avión privado en el que estaría implicado el actor Brad Pitt y su familia. La agencia sigue evaluando si abrir una investigación sobre un presunto comportamiento abusivo de parte de Pitt hacia uno de los 6 hijos que tiene con la actriz Angelina Jolie durante un vuelo. Algunos reporteros de farándula dijeron que el actor está siendo investigado por un departamento de bienestar infantil por el incidente aéreo del 14 de septiembre. Amara Suárez, vocera del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles, señaló que la agencia no puede confirmar si está investigando a Pitt o el bienestar de los hijos de la expareja. Un representante de Brad Pitt declinó realizar comentarios. Los actores de la comedia The Big Bang Theory o la teoría del Big Bang, que se transmite por la cadena CBS, figuran como los mejores pagados en Estados Unidos. Así lo reporta la revista Forbes. La lista la encabeza Jim Parsons con un ingreso de $25.5 millones entre junio de 2015 y junio de 2016. Le siguen sus compañeros de reparto Johnny Galecic con $24 millones, Simon Helberg con un ingreso de $22.5 millones y Kunal Nayar, quien reportó $22 millones. En quinto lugar se ubicó el actor Mark Harmon, que recibe un salario de $20 millones. Las nominaciones para la edición 17 del Grammy Latino ya fue anunciada y los galardones se entregarán el 17 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Fonseca y Jesse y Joy figuran en la lista con varias nominaciones. Junto a ellos también están nominados los productores e ingenieros de sonido Julio Reyes Copelo y Ricardo López Lalinde. En otras nominaciones está el español Pablo Alborán, el italiano Andrea Bocelli, la mexicana Julieta Vanegas y el colombiano Manuel Medrano. Desde La Voz de América en Washington les informó Iscar Blanco.
Y al final de Buenos Días América, reiteramos una de las noticias de más impacto hoy aquí en Estados Unidos. La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y el candidato republicano Donald Trump se enfrentan hoy en el primer debate televisado en Hempstead, Nueva York. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Lenus Renkels. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.